Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Es un proyecto de relevancia nacional convocado por la agencia, en donde hemos logrado generar un consorcio de universidades, que están la mayoría de las universidades públicas argentinas, y nos hemos dividido en distintos nodos. El nodo puntualmente en el cual se inscribe la UNBIME dentro de lo que es la convocatoria general del proyecto está delimitado por las transformaciones del mundo del trabajo y el empleo y perspectivas sobre la desigualdad, ¿no? Dentro de ese contexto, nosotros como grupo de investigadores, que no quiero dejar de nombrarlo, somos nuestro grupo está compuesto por Roxana Tropich, Marcelo Sosa, Enrique Díaz, Carlos Marzola y Alfredo Panzolato, ¿no? Venimos trabajando básicamente en tres ejes o tres dimensiones de la unidad de análisis, que uno tiene que ver con el acompañamiento pedagógico, los vínculos y las interacciones que han surgido en esta situación de pandemia, y la formación continua y el trabajo docente en esta situación de pandemia también. La idea básicamente, Eduardo, de nuestro nodo, nosotros estamos, UNBIME está en un nodo en el cual están presentes también UBA, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de Salta, espero no olvidarme de ninguna, y Universidad Nacional de Catamarca. Nosotros lo que queremos relevar básicamente es la situación de la educación superior en esta contingencia de la educación en emergencia atravesada por la pandemia. Y una vez que logremos el diagnóstico de, por ejemplo, cómo han circulado los contenidos a aprender y en qué medida han sido significativos para los estudiantes, eventualmente proponer una intervención, un proyecto de intervención para apalancar todo este proceso del 2020, que ha sido un proceso que hipotetizamos puede tener algunos, yo no sé si llamarlos inconvenientes, pero sí algunas excepcionalidades a acompañar en el trayecto del 2021.
Cuando usted habla de inconvenientes o excepcionalidades, ¿se refiere justamente a la ausencia de ese vínculo presencial tan importante en el acto educativo?
Exacto, Eduardo. Justamente una de nuestras hipótesis de trabajo con las cuales estamos abordando una de las dimensiones de análisis es justamente que si vos o la audiencia se acuerda de esos grandes profesores o maestros que ha tenido en su tiempo de juventud o en su infancia, son normalmente esos docentes que han entablado un vínculo y ese vínculo tiene un contenido eminentemente afectivo. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apalanca en un vínculo que tiene una dimensión afectiva. Y ese vínculo se apalanca a la vez también, valga la redundancia, en la corporalidad de modo tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? La situación de aula, la clase de consulta en el contexto de la universidad, la discusión, el debate con el profesor, etcétera. Si bien no ha estado ausente en la educación en emergencia en situación de pandemia, pero sí ha estado atravesado por la virtualidad, ¿no? Y ahí es posible hipotetizar que ese vínculo en el cual se apalanca el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido, por lo menos con algunos componentes especiales, ¿no? En donde, por ejemplo, la atención en una clase virtual, en una teleclase, no es lo mismo que la atención que yo puedo prestar en una clase presencial, donde simplemente, un ejemplo nada más, veo toda la corporalidad del docente, de los compañeros, me convidan un mate. Veo que el docente quiere apoyar los anteojos en la mesa y se le cayeron, por ejemplo, y eso ya genera alguna gracia y eso ya me despierta y me devuelve a la atención activa. Digo, hay una cantidad de componentes que estructuran ese vínculo en situación cotidiana que en esta situación de excepcionalidad no han estado presentes. Entonces, creemos que, por ejemplo, allí tenemos un aspecto muy interesante a nivel de vínculo e interacción docente-estudiante para estudiar y para ver qué pasó con esos contenidos a aprender en esta ausencia de vínculo, ¿no? O en esta, no una ausencia total, pero en esta nueva forma de vincularidad. Y en ese sentido, por ahí, lo más importante, Eduardo, y que creo que esa ha sido una gran lucidez de la agencia al convocar a este proyecto, es que esto no queda solamente en una fase de diagnóstico, sino que en el segundo momento los distintos grupos de las distintas universidades públicas en este consorcio debemos proponer prácticas de intervención en el medio, por ejemplo, en el nivel nuestro, a nivel pedagógico académico, ¿no? Por ejemplo, si es necesario para el 2021, en una situación de pospandemia, reforzar ciertos contenidos a aprender, el recurso de seminarios. Bueno, tenemos que llegar a un diagnóstico, investigar primero, pero digo, no queda solamente en la etapa de diagnóstico, de conocimiento, sino que también, luego de ese diagnóstico y de ese conocimiento, se van a proponer intervenciones en el medio.
Perfecto. O sea, ustedes parten de lo que sería una hipótesis de trabajo de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de alguna manera ha afectado una cuestión vital como es esa interacción que se da cara a cara docente-alumno. A partir de allí es que, formulada esta investigación, este diagnóstico, proponen algunas alternativas. Entre ellas, ¿cuáles serían?
Mira, estamos trabajando en eso porque tenemos que llegar al diagnóstico primero, Eduardo, pero está muy bien como vos lo describís, porque incluso en el aspecto de la vincularidad se atraviesa todo, por ejemplo, la conectividad, ¿no? Es decir, no es lo mismo, imagínate que estuviéramos en una clase presencial en donde el docente se prende y se apaga. O sea, sería distópico, pero a la vez sería un gran ruido ese proceso de circulación del conocimiento, de comunicación, ¿no? Eso mismo es lo que han tenido que transitar tanto estudiantes como docentes en este contexto. Entonces, yo creo que nosotros creemos que el vínculo se ha visto afectado como ese soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje por múltiples aspectos, también por aspectos sociales, de miedo ante una situación incierta, de conectividad, es decir, en la vincularidad es una categoría que está atravesada por múltiples variables y dimensiones, ¿no? Y luego, las opciones a futuro tenemos que investigarlas, pero, por ejemplo, sería de pensar un 2021 en donde tal vez algunos contenidos a aprender, algunos contenidos nucleares de la formación profesional en la educación superior pudiera ser reforzado, por ejemplo, con seminarios, ¿no? Por ejemplo, con jornadas sobre un tema. Yo soy profesor, por ejemplo, de matemática en tal carrera y sé que el tema B, si bien se ha aprobado, pero por ahí investigando y haciendo un relevamiento exhaustivo nos damos cuenta que la profundidad de ese conocimiento, la significatividad de esos contenidos no ha sido la misma que en años anteriores, que la que el equipo de cátedra considera como óptimo. Bueno, ahí tenemos algunas herramientas institucionales, académicas para ir probando, que tiene que ver con esto, con seminarios, con jornadas, ¿no? La idea es que, de algún modo, en el tiempo post-pandemia, con un buen diagnóstico, podamos ir solucionando todos los eventuales problemas que este tiempo de pandemia excepcional, urgente, porque por la urgencia del momento también hicimos lo mejor que pudimos, pero fue todo muy rápido, que se pueda llegar a solucionar al menos en parte, Eduardo.
Perfecto. Profesor, ¿cuándo van a presentar el proyecto?
Bueno, nuestro nodo presenta las últimas modificaciones. De hecho, ahora justo estamos en una reunión del nodo. Hoy a la tarde, en el consorcio de universidades, lo ponemos a punto en el transcurso de la semana que viene, y el jueves lo estamos presentando, elevando a la gente en formato virtual, Eduardo.
Bien, una vez que se produzca la correspondiente selección, ¿hay un monto para financiar la puesta a punto, digamos, la concreción de estos proyectos?
Exacto, sí. Por cada nodo se prevé un estipendio para las distintas universidades de 4.300.000 pesos promedio. y el total del dinero destinado de la agencia, yo no recuerdo bien el número, si 66 millones, 64 millones.
Creo 66, que 66 millones, sí.
66, perfecto. Para todo el sistema universitario, sí.
Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por este contacto y bueno, que tenga un gran éxito entonces la presentación de este proyecto y ojalá que sea seleccionado.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, y desde ya muchas gracias a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que a nosotros como equipo de investigación en todos los estamentos, tanto de gestión como académicos, nos está acompañando y apoyando paso a paso. Gracias a vos por la nota y saludo a toda la audiencia de esta querida radio de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.